En este caso pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Gracias, alcalde. Tres preguntas sencillas de contestar, pero yo creo que muy relevantes. La primera tiene relación con que recientemente ha habido nuevas incorporaciones en nuestra policía local y lo que le preguntamos, señor alcalde Jesús Moreno, es cuántos agentes tenemos en plantilla actualmente en policía. ¿Ha habido altas, ha habido bajas? Bueno, sencillamente, ¿cuál es la cifra, cuál es el número de policías locales que tenemos activos en plantilla? La segunda pregunta, que es en relación con el pliego de recogida de residuos, de basuras, para entendernos, que se firmó el año pasado, y en relación también con el show que montaron ustedes el fin de semana pasado en la avenida de Colmenar, exhibiendo los camiones, etcétera, no sé qué, que parecía un parque de atracciones, que está muy bien presentar los recursos al ciudadano, tal vez no haga falta tanto show, pero está bien que los ciudadanos sepan lo que hay. Las cuestiones son por qué se ha tardado casi un año en incorporar estos vehículos, este equipamiento. Recordemos que el contrato de recogida de residuos es por 10 años, se firmó hace casi un año, es por casi 50 millones de euros, es nuestro contrato más importante, es donde más gastamos en contratos como tal al año, es en la recogida de residuos, y si se firma un contrato, pues deberían de estar los equipamientos cuando se firma el contrato. Han tardado como un año. Entonces, le preguntamos cuál es el motivo, si va a haber algún tipo de compensación por parte del adjudicatario, es decir, un poco cómo está y qué consecuencias tiene esto. Y la tercera pregunta, que es la más sencillita de todas, es, yo no sé si sabe usted, señor alcalde, pero el pasado 12 de marzo, cientos de vecinas y vecinos salimos a la calle para reivindicar una sanidad pública de calidad, en que tengamos los pediatras que debemos de tener, que nos corresponden, que haya una atención primaria de calidad, que tengamos especialistas suficientes y, por supuesto, que las urgencias estén debidamente equipadas con médico, no como sucede habitualmente, que tenemos el cartelito en la puerta de no hay médico, como el fin de semana, precisamente este fin de semana anterior. A pesar de que cientos de vecinos, insisto, salimos a la calle para reivindicar esto, a usted no le vimos. Entonces, sospechamos que usted no apoya esta reivindicación. Usted lo que dice es que trabaja en los despachos, que es donde hay que trabajar. Bueno, pues sí, efectivamente, hay que trabajar en los despachos, pero hay que tener un pie en los despachos y un pie en la calle, apoyando a sus ciudadanas y ciudadanos, porque no se nos olvide que su mayor responsabilidad es el bienestar de todas y todos nosotros. Usted tiene que velar por nuestro bienestar. Y, por tanto, lo que le pregunto, muy sencillo, es si apoya estas reivindicaciones ciudadanas y qué va a hacer para defender la sanidad de las tricantinas y tricantinos. No me contesta a mí, sabe usted que esto está grabándose en vídeo, se está emitiendo, por lo tanto, lo que está haciendo usted es hablar con sus vecinas y vecinos. Así que le ruego que responda a esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés de Aguerra, portavoz del Grupo de Ciudadanos.
Muchas gracias, señor alcalde. Y voy a comenzar mis preguntas con una que no está aquí, espero que no me quite la palabra. Y es que tenemos que estar de enhorabuena porque por fin, casi al filo de lo imposible, casi al término del mandato corporativo, han iniciado las obras para que Renfe deje de ser, para que la estación de Renfe deje de ser un punto negro para la accesibilidad. Por tanto, estamos de enhorabuena y yo creo que, como no está incluida entre las preguntas que había dicho, me dejarán que nos alegremos y que nos alegremos de que Renfe, en esta ocasión Adif, sea quien lo haya hecho, a pesar de que este equipo de gobierno haya sido inactivo en este asunto. Dos, miren, hemos visto cómo Nuestro alcalde visita a los cadetes de la policía local que se incorporan, como cuando Loca Academia de Policía salía en la tele, allí va a visitarles y a desearles lo mejor a la entrada de la academia, como, no sé, faltaba la tartera y por favor, y el donut, y no te olvides. Y yo lo que digo es, si ustedes de verdad tienen una previsión, porque hay tres que ya se han ido a otras policías locales, hay una desmotivación, los policías, muchos de ellos, no todos, hablan de falta de recursos. Yo lo que digo es, si ustedes están trabajando en una planificación real para que esta ciudad segura, la más segura, mañana será la más segura de las seguras del segurado, y será el seguro más seguro del, porque es lo que les encanta, el titular. Lo que es cierto es que se han incrementado algunos delitos en Tres Cantos y tendremos que ver cómo trabajar para que siga siendo una ciudad segura, a pesar del gobierno, que diría el profesor de economía que habla en alguna radio. Luego, nosotros queremos proponer, queremos que este gobierno, aunque no lo hayamos hecho a través de moción, que era nuestra primera intención, pero claro, tenemos un problema, es que cada vez que hacemos una moción que no es competencia municipal, se ponen como locos, le gira la cabeza y la retiran. El transporte lanzadera de Tres Cantos a Madrid, mientras dure la obra de la estación de Chamartín, que sabemos que es necesaria, que va a ser un eje de comunicaciones importantísimo, que nos va a venir bien, pero mientras dura, es una locura. Los vecinos intentando subir a los autobuses, a las guaguas, que diríamos los canarios, por la mañana. Es una locura. Usted no lo sufre porque usted viene para acá o entra en el ayuntamiento, pero los que se van a Madrid, es una auténtica locura. Haga algo, por favor. Es un ruego. Me puede contestar, por supuesto, usted contesta lo que le da la gana, pero es un ruego. La atención domiciliaria en Tres Cantos, la que presta la Comunidad de Madrid, ya se lo hemos dicho a la concejala, el festivo tricantino, el 21 de marzo, contabilizaron 4 días sin ser atendidos algunos vecinos. 4 días, sábado, domingo, lunes y martes. ¿Lo sabía? Se lo dijimos. Nos dijo, sí, sí, haré algo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para que la Comunidad de Madrid, que a través de una empresa privada presta ese servicio, tenga vecinos de Tres Cantos sin atender? ¿Le preocupa a usted las personas? Y si le preocupa, ¿qué hace? Ah, en los despachos, decía un concejal. Pues ahí no se solucionan los problemas de los vecinos. Yo, mi grupo, ha dicho, pidamos la competencia en servicios sociales y prestemos los servicios a través de la MS. Prestemos nosotros los servicios. Bueno, la MS, ya hablaremos del agujero de la MS. Les preguntamos también por el estado de ejecución del soterramiento de contenedores y ese acopio de materiales por todo Tres Cantos. Lo dejan ustedes en cualquier lugar, enfrente del edificio de la policía, a la entrada de Soto de Viñuela, en cualquier lugar dejan ustedes ahí materiales que van a servir para las obras de soterramiento de contenedores. Yo lo que me pregunto es si la empresa no presupuestó esos acopios de materiales y se benefició de que el ayuntamiento se lo deja copiar en cualquier lugar municipal. Pero esto es otra cuestión, porque esta cuestión, que sí que es lo que digo, que está relacionado con contratos, lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar, porque va a haber que hacer una auditoría de los contratos, porque en este ayuntamiento están descontrolados los contratos. Esta es una pregunta que no tiene ninguna malicia en principio, aunque los vecinos, algún vecino, nos cuenta una historieta que nos gustaría saber. ¿Es verdad que el alcalde, que nuestro alcalde, dijo en este ayuntamiento que se procurara que Vetusta Morla y Rafael actuasen en el 30 aniversario de la ciudad? ¿Es verdad que se hizo un proyecto para hacerlo en el recinto ferial? ¿Y es verdad que, como luego no se pudo pagar, se pagó a través de otras facturas? ¿Todo esto es cierto? ¿O es una invención de algún vecino malvado que quiere ponerles a ustedes frente a alguna picota? El alcalde veo que se ríe, hay un correo suyo diciendo a la Vetusta Morla, no os preocupéis que no voy a contratar. Pero no pasa nada, no pasa nada. Todo esto, como la vida es así, si ahora no nos contestan con la verdad, pues buscaremos la verdad donde haya que buscarla. Porque el representante de Rafael o el representante de Vetusta Morla a lo mejor tienen algo que decir en una comisión de investigación si ustedes no son capaces de decir la verdad de lo que pasó. Que no pasa nada, si al alcalde le gusta a Rafael, ¿por qué no vamos a traer a Tres Cantos a Rafael? Y si al alcalde le gusta Vetusta Morla, como a nosotros que propusimos que el tercer instituto llevase su nombre y ustedes no hicieron nada por ello, aunque se aprobó por este pleno, pues no pasa nada, que venga Vetusta Morla. A lo mejor no, a lo mejor es simplemente que hay vecinos que tienen ensoñaciones, se la cuentan a los concejales y los concejales pues nos vemos en la obligación de buscar la verdad, porque nosotros siempre creemos que una verdad a tiempo vale más que 100 mentiras juntas caminando una tras otra. Ay, en fin. Estamos asistiendo a visitas a obra, inauguraciones, camiones en la calle, por cierto, camiones diésel. No voy a decir nombre de municipios, pero debemos ser de los más modernos, con diésel. ¿Cuántos? ¿12? ¿Diésel? ¿De verdad? ¿Es una broma? ¿El concejal se lo han colado? Aunque eso sí, tengo que decir que el fotógrafo municipal, le felicito. No sale ni un tubo de escape en ninguna foto. Pues estoy buscando, digo, porque claro, cuando un vecino te dice que son diésel, dices no, pero claro, luego el vecino te manda la foto con la pegatina del donde se pone el depósito y sí, diésel, concejal, diésel. El de los objetivos del ODS, el de las cajitas a la entrada, diésel. Mucho diésel. En fin, ahora me imagino que me dirá un poco en qué consiste y si es verdad que son diésel, porque lo que queremos saber en realidad es quién paga todas esas excursiones a cuestiones y si se han dado cuenta que en algunas de ellas ya nos mandan correos, aunque ponen días equivocados. Dice, por ejemplo, martes 30, a ver si creemos que ha sido el martes y no vamos porque en realidad el jueves es 30. Miren, de verdad, hace mucho tiempo que ustedes intentan invisibilizar a la oposición y de alguna manera, incluso luego en las notas de prensa, no aparece la oposición. Luego dirán, es que usted no va nunca, ¿verdad? Yo voy poco, trabajo mucho y voy poco a los araos, pero sí es verdad que muchos ciudadanos a los que nosotros les contamos que va a haber ese tipo de inauguraciones se acercan para ver las cosas con los ojos diferentes a los del alcalde. Porque nosotros sabemos que cuando nuestro alcalde va a ese tipo de actos, ve las cosas con sus ojos y nosotros mandamos a los vecinos para verlos con otros ojos, con los ojos del vecino que va a usar las instalaciones, del vecino que va a utilizar los puntos de red, del vecino que ve un aparcamiento sin inaugurar al lado del Lidl, y perdón por la marca comercial, el resto de Mercadonas, etcétera, también están todos muy bien, y lleva ahí el aparcamiento hecho, sin tocar. No se deja entrar ahí una valla. Algún día he visto vecinos apartando la valla para aparcar porque estaban desesperados, pero ahí están, les da igual. Igual están esperando a poder inaugurarlo antes del 5 de abril, que se convoquen las elecciones. Luego también estamos preocupados, le decía antes a la concejala el tema de la policía, por los delitos entre escantos contra la propiedad y la integridad física de las personas. No estamos preocupados porque haya muchos, sino porque haya alguno. ¿No le parece a usted que con uno que hubiese ya era motivo para preocuparse y no era motivo para ver cómo está yendo y qué está pasando e informar a los vecinos cómo y cuándo suceden para que estén prevenidos? No, a lo mejor no, pero la seguridad ciudadana es una cuestión que afecta a mucha gente. La seguridad ciudadana es una cuestión que afecta a las personas y las personas cuando están prevenidas evitan delitos, evitan altercados y evitan precisamente cuando hay una buena información pública, son capaces de evitar males mayores. Por tanto, yo le digo a usted, no cree que como concejala ese triunfalismo de que está bien, de mayoret, de todo está bien, no es un poco irresponsable. Es una pregunta, no, tampoco es capciosa ni malintencionada. Y bueno, estas son las preguntas de nuestro grupo, siempre guiados por el afán de conocer la realidad de Tres Cantos y por ayudar a mejorar si se puede. A veces, incluso con las preguntas es imposible porque ustedes se ponen en modo reactivo y en lugar de intentar contestar para mejorar, intentan contestar para quedar por encima. Si quieren quedar por encima, yo encantado. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico Mas, portavoz del grupo de Ganemos.
Gracias, alcalde, de nuevo. Como siempre, haré las preguntas. Estén atentos por si quito alguna, como siempre, porque ya me la hayáis contestado. No vayan a estar en piñón fijo y conteste con esto de que las tenemos que meter por registro varios días antes, pues hay algunas que luego se van contestando. Pero bueno. Solicitamos los informes motivados y pertinentes de la tala de árboles en las calles de la ciudad, También el criterio que se sigue a la hora de acometer dichas talas. Me gustaría además que hubiera una explicación razonable y razonada en la calle Neptuno, por ejemplo, y en la calle Marte. En la parcela de al lado del Casbi se han talado varias encinas. ¿Cuál es la razón? ¿Qué edad tenían? ¿Y cómo se va a reponer esta situación? Yo sé que ustedes lo tienen todo controlado, porque siempre hablan de plantar muchos árboles y muchos árboles. A mí lo que me gustaría es que tuviera un criterio, porque árboles plantados hace 20 años se han quedado destrozados en sus calles. Y hace 20 años ustedes también gobernaban. Es que lo digo porque parece que no se atribuyen los gobiernos desde el 2000. ¿A quién se va a vender la parcela de Valdecarrizo? Esto lo traigo, lo he llevado a la comisión, pero se nos dijo que como se había quedado desierto el concurso, la ley permitía que se hiciera un negociado sin publicidad y que se invitaría a una empresa que estaba interesada y que era una empresa tecnológica. Mirando el expediente, lo que vemos es que es una inmobiliaria. Entonces, queremos saber cuál es la razón y cómo ocurren esas cosas. Porque a mí siempre me llama la atención y les recuerdo Betiraco de Gestión SL. Aquí ya hubo un concejal que tenía el 1% del plan general y el día anterior vendió todo a una empresa que se llamaba Betiraco de Gestión SL, que era un entramado de empresas, que era de Navarra o del País Vasco, creo recordar, y a mí me encantaría saber cómo se hacen esas cosas, cómo se levanta el teléfono y se llama. Y me gustaría aquí, cuando se invita, se conoce a la gente o no sé. Es para que quede claro, para que sea todo transparente. La gente me pregunta muchas veces que cuándo se van a asfaltar y arreglar las aceras y calles y cuándo se van a terminar las obras, pero sobre todo el sector foresta desde la avenida de Colmenar Viejo, que parece que se ha quedado un poco olvidado esa zona, donde estaba la antigua farmacia, para que sea más claro. Ya se lo he preguntado varias veces. He pedido varias veces todas las facturas y gastos que tengan relación con Factoría Cultural de 2022 y, si pueden, que me den las del 2021. Casi siempre me contestan, búsquelo usted en el portal de transparencia. Yo quiero que me den las facturas físicas. Se lo vuelvo a pedir y espero que no me hagan ir con el concepto del conducto reglamentario. Luego, más adelante, les explico a los que no habéis hecho la mili lo que significa el conducto reglamentario. ¿Se han presentado los camiones nuevos para la recogida de residuos y limpieza viales? Y queremos los informes y el seguimiento del cumplimiento del contrato. O sea, queremos así como la relación nominal de trabajadores y el recibo de liquidaciones de cotizaciones. Lo digo en este castellano claro, lo que era el antiguo TC1 y TC2, ¿para qué? Porque, claro, van cambiando el lenguaje y a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Pues me gustaría que me lo hicieran llegar para que nosotros pudiéramos comprobar si se están cumpliendo las horas, pero sobre todo si hay un informe que diga que se está cumpliendo y si hay un control sobre lo que hace la empresa de limpieza viaria. También lo queremos para el contrato de parques y jardines. ¿Quién es el propietario de la nave que utilizan ambas contratas? Esto ha sido algo sobrevenido, es simplemente curiosidad. No ha sido sobrevenido. Sé que tienen una denuncia, entonces, pues quiero que me digan si cumple las condiciones o no. A ver, yo no soy como otros compañeros, yo no te voy a dar una puntada sin hilo. Yo ya sé las respuestas a mis preguntas. Pero quiero saber si ustedes me quieren engañar más o seguir con ese halo mientras ustedes se van poniendo medallas. Y esto se lo solicito por quinta vez, el acceso a los expedientes de las subvenciones deportivas, así como los informes individuales de cada una de ellas, los que se hayan hecho. Lo he pedido en la comisión, lo he pedido en el pleno, no sé, ¿qué tengo que hacer? ¿Clavarme un cuchillo delante de su despacho? No, usted quiere que yo lo pida por registro. Vale. Pero vamos a ver, si este es un órgano importante donde estamos ejerciendo, igual que las comisiones que usted delegan, los presidentes de las comisiones, que están representados ahí, y yo les pido a ellos que me abran los expedientes, no solo para esto, sino también para ver los expedientes de los decretos. Yo quiero ver los procesos. Como he dicho antes, cuando hablaba de Betiraco de gestión, yo quiero saber con quién se habla, cuáles son los correos, cómo se emiten, qué ha pedido cada club y en función de qué se les ha concedido la subvención. Porque yo estuve en el Consejo Sectorial ayer y la gente, la verdad, es que estaba bastante encabronada. No sé si se puede decir encabronado aquí. Y, bueno, lo ha dicho Juan Andrés Díaz Guerra, que me encanta que se ponga medallas que bueno, son suyas, y es la situación de la dependencia. Esto es algo que venimos reclamando incluso desde hace, no sé, 8 o 10 años. Pero en 2019 se hizo un informe que se mandó a la Comunidad de Madrid, que lo hicieron todos los grupos y que se trabajó mucho en ello, reclamando las competencias que volvieran, cuando me refiero al servicio de ayuda a domicilio para la dependencia. Es porque es un desastre que la Comunidad de Madrid, o sea, que el Partido Popular de Madrid se lo dé a una empresa para que ejerza esa función y que si es fiesta, si es festivo en Madrid, si es festivo en Tres Cantos, esa gente no tenga atención, no es admisible. Siguen siendo nuestros ciudadanos y eso nunca nos pasaba a nosotros, porque nosotros tuvimos ese servicio. Entonces, no entiendo. Quítenselo ya a la Comunidad de Madrid. No les pidan las competencias, quítenselo. Quítenselo. Y yo creo que no tengo nada más. Algunas se me ocurren, pero... Así una cuestión, alcalde. Usted estará de acuerdo conmigo y que no está bien algunas cosas. Que lo de poner nombres atrasados y todo eso era una... Es una falta de respeto hacia mi compañero.
No considero una falta de respeto cuando lo más importante es el logotipo del grupo, a quien representa.
¿Tiene la palabra? Que me va a terminar poniendo su foto.
Más que nada porque es que han cursado dos bajas. No sé si habrá alguna baja más de aquí a junio, pero ha habido dos bajas y no ha dado tiempo a actualizarse. Pero lo importante no es el nombre, sino lo importante es el logotipo, el eslogan, el logotipo del grupo al cual pertenecen, si es que pertenecen a ese grupo, que no lo sé. Con tantos grupos nuevos, ¿verdad? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas, a los compañeros de corporación, a los vecinos que nos acompañan hoy aquí y a los que nos ven también a través de streaming. Por nuestra parte, pues mandar ese saludo y afecto a la familia de Fernando, como se ha mandado antes, nombre de toda la corporación, que le teníamos mucho cariño como trabajador municipal. Disculpar la voz, que estoy sufriendo alergia, yo creo que como muchos ciudadanos a día de hoy. En cuanto a los ruegos y preguntas de mi grupo municipal, como siempre hacemos preguntas a los distintos concejales, pero si no es competencia de esta persona, pues agradeceríamos que el responsable sí que nos responda a las cuestiones que se plantean. También vamos a retirar algunas cuestiones que ya hemos hecho saber a las concejales responsables porque bueno, nos han respondido antes del pleno, por tanto pues no consideramos necesario emitir aquí las preguntas. Para la concejala de Movilidad, Seguridad y Recursos Humanos, en anteriores plenos, como recordará, le solicitamos información sobre las sanciones que se habían interpuesto por aparcamiento indebido en plazas de movilidad reducida. es algo que nos preocupa mucho a nosotros, pero sobre todo a las personas que necesitan hacer uso de este derecho en su día a día. Sin embargo, bueno, pues se han pasado ya mínimo, se lo preguntamos en el pleno pasado, por lo tanto ha pasado mínimo un mes y no hemos recibido este informe al respecto, por lo que, bueno, pues le reiteramos esa petición de informe sobre las sanciones interpuestas. Para el concejal de Tres Cantos, 20, 30 y Juventud, pues también le volvemos a traer una cuestión que mínimo llevamos trayendo aquí 3 meses consecutivos. Entonces, bueno, va a ser esto como el bono cultural, pero ya pues con los cargadores de vehículos eléctricos. Va a tener suerte porque solo queda otro pleno más de este mandato. Pero se instalaron unos cargadores de vehículos eléctricos, como habíamos solicitado en numerosas ocasiones durante todo el mandato. Llevan instalados unos meses mínimo y, sin embargo, no pueden ser todavía usados por los vecinos y vecinas. Siempre nos dicen que ya queda poco, que quedan unas semanas, pero van pasando los meses y no sé si al final acabará pasando un año. Entonces, nos gustaría saber el motivo de todo este retraso. Para el concejal de Participación Ciudadana y Mayores, pues también hace tiempo, exactamente 14 meses, aprobamos una moción, esto que se ha hablado tanto hoy en el pleno sobre la ejecución de mociones por parte del equipo de gobierno, pues en este caso fue una moción para remodelar los locales del Centro Cívico Torre del Agua. Uno de los puntos de los que para nosotros considerábamos como más principales, recordamos exactamente, ponía de forma literal, hacer accesible en todo su conjunto el Centro Cívico Torre del Agua. Pero a día de hoy, cualquier persona que vaya allí con algún tipo de problema de movilidad, pues verá que la pasarela de madera sigue exactamente igual, con las posibles caídas que esto puede conllevar, no solo para personas con problemas de movilidad, sino para cualquiera. Y, de hecho, si quieren acceder a los locales de las casas regionales, tienen que acceder por una escalera también con estos tablones de madera. Por tanto, bueno, pues esa accesibilidad no la vemos plasmada en este centro cívico, es bastante complicada y pues, nos gustaría saber el motivo por el que no se han hecho estas reformas que consideramos de bastante importancia y relevancia. Por otro lado, en esta misma moción pedíamos dar acceso a Internet en los locales del Centro Cívico Torre del Agua. De hecho, esto mismo también lo aprobamos doblemente en otra moción posterior porque pedíamos hacer de Tres Cantos un enclave tecnológico y entendíamos que ello pasaba porque mínimamente todas las instalaciones municipales tengan acceso a Internet, que parece que estamos pidiendo una cosa como del siglo XXI, pero bueno, es que esto ya hace tiempo que debería de ser. Sin embargo, nos dicen y les trasladan a las casas regionales que hay problemas técnicos, pero no sé con quién han hablado ustedes, pero nosotros hablamos con gente que sabe de estos temas y les parece muy, muy difícil que no sean ustedes capaces de encontrar una solución para poner Internet en estos locales. Por tanto, pues también nos gustaría saber de nuevo qué motivo tienen para no haber hecho este cumplimiento. Para la concejala de Deportes es una de las preguntas que vamos a retirar porque ya nos ha dado respuesta a la misma. Para la concejala de Salud Pública, Régimen Interior y también ahora Desarrollo Económico y Empleo, pues tenemos 2 cuestiones. Por un lado, hace unas semanas presentaron a la prensa la primera fase del Plan Local de Prevención del Suicidio, del que también hemos hablado hoy aquí, una propuesta socialista del 2019 que ha tardado casi 4 años en ejecutarse. Y nos gustaría saber el motivo de esta demora. Es verdad que cuando preguntábamos en ocasiones sobre este tema, nos decían que, bueno, que no lo consideraban relevante, que no era necesario hacerlo, que ya estaban haciendo otras cosas, pero de repente cuando preguntamos hace unos 3 meses, parece ser que estaba contratada una empresa que iba a presentarlo inmediatamente, justo, curiosamente, unos pocos meses antes de las elecciones. Para nosotros es algo que era bastante importante, que incluso antes de la pandemia ya vimos esta necesidad, no hemos entendido el retraso de este plan y desde luego no creemos que se deba usar en ningún motivo, de ninguna forma, con carácter partidista o electoralista y agradeceríamos que no lo hagan, como sí que han hecho en las últimas notas de prensa y cómo han tratado de usar este plan de prevención del suicidio. Por otro lado, desde el inicio de la pandemia usaron el hecho de que estábamos en pandemia para bajar el mercadillo de los jueves al recinto ferial. Y ya de paso aprovecharon y aunque al principio le dijeron a los comerciantes que sí que volvería a su localización habitual, luego resulta que usaron esta excusa para dejarles allí permanentemente a pesar de sus quejas, de las firmas que recogieron ellos mismos y que me pidieron que trasladase a la concejala, que en este momento era responsable del área, eran más del 70% de los comerciantes y también los vecinos trasladaron que querían que volviese a su lugar original. Bueno, esto no ha pasado así y ustedes han insistido en que debe permanecer en el recinto ferial. Bueno, pues siendo así, les hemos pedido que al menos dotasen de sombras esta zona, porque pretender que alguien baje al mercadillo de los jueves con el calor que está haciendo ya últimamente y estamos en marzo, pues parece bastante complicado. El primer año pusieron unas carpas medio provisionales, se rompieron al momento y nunca más se volvió a subir. Entonces, nos gustaría saber, ya que usted ha asumido esta concejalía recientemente, si tiene intención de hacer algo en el poco tiempo que queda de mandato, pero para poder paliar ese calor y ese sol. Para la concejala de Familia e Igualdad le retiramos la cuestión, como hemos hablado esta misma mañana. Para la concejala de Cultura, otra moción que aprobamos en este pleno, de hecho se ha hablado también de ella aquí, fue iniciar antes de febrero de 2023 el proyecto para realizar un auditorio al aire libre en el Parque Central, otra propuesta que hicimos desde el Partido Socialista. Pero tampoco tenemos noticias de ello, de que se haya iniciado este proyecto, y queremos conocer también el motivo y si tienen intenciones de llevarlo a cabo el inicio de este proyecto antes de que acabe el mandato. Y por último, para el concejal, coordinador de Alcaldía, dicen en sus declaraciones, de hecho esta misma mañana, han dicho que van a terminar ya de remodelar la ciudad y de su pavimentación, pero sin embargo nosotros vemos zonas como la Avenida Los Encuartes, la Calle del Comercio, las Escaleras del Lago, que hemos traído en numerosísimas ocasiones a este pleno el mal estado de estas zonas. Y aunque ustedes consideren que no necesita una remodelación integral, al menos deberían de haber ido arreglando todas aquellas baldosas y pavimentos que son realmente peligrosos para los vecinos y que han provocado caídas, de hecho, bueno, vistas en primera persona por miembros de este grupo municipal. Por tanto, bueno, pues es innegable que esto está sucediendo. Entonces, nos gustaría saber cuál es el motivo por el que estas zonas no han sido tenidas en cuenta, no han sido una prioridad, sobre todo frente a otras que estaban en mejor estado. Por otro lado, de nuevo le preguntamos también por la intención de llevar a cabo un reglamento de presupuestos participativos, porque ahora, bueno, que empezarán a hacer numerosas promesas, pues ya que no la han llevado a cabo durante este mandato, nos gustaría saber qué intención tienen respecto a este tema. Y por último, nos gustaría saber por qué, a pesar de aprobar la iniciativa de dotar de sombras los parques infantiles, ahora que decíamos que está iniciando todo ese calor, todo ese problema que puede producir el sol sobre la piel de los menores, no han cambiado nada en ninguno de ellos en este sentido. Y aunque tratemos de primar el arbolado para dar sombra, como también nosotros indicábamos en la propia moción, algunos de ellos requieren de otro tipo de instalaciones, como se está haciendo en otros ayuntamientos, incluso más pequeños que el nuestro, pero sin embargo consideran importante invertir en la salud de los pequeños y pequeñas del municipio y para que puedan estar en el exterior, ya haga lluvia, sol, etcétera, etcétera. Y sí que están haciendo este tipo de sombreados a los parques. Sin embargo, aquí pues no se ha hecho nada y no han creado esa mesa que dijimos que se haría antes de diciembre de 2022. Y nos gustaría saber también cuál es el motivo por el que esto no se ha llevado a cabo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene en primer lugar la palabra don Javier Juárez, portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación y a todos los presentes en este salón de plenos. Comienzo por el Grupo Municipal Ciudadanos, ya que el Grupo Municipal Podemos no me ha realizado ninguna pregunta. Señor Díaz Guerra, es verdad que estamos de enhorabuena y de alegría, ya no solo por la accesibilidad, el comienzo de las obras de la accesibilidad en la estación de Renfe, sino también porque hoy se ha puesto la primera piedra y comienza el proyecto para Ninfo. Usted, lo digo aquí porque usted muchas veces ha dicho que ese proyecto no vería la luz. Yo creo que podemos compartir mutuamente esa alegría de que un proyecto ilusionante para Tres Cantos y un proyecto importante y neurálgico en esta zona del municipio, pues hoy ha comenzado su andadura. Preguntaba también por los acopios de materiales y diversas cuestiones relacionadas con los contratos. Yo estaría también muy ilusionado con que su grupo hiciera una auditoría, su grupo o una empresa externa, entiendo, hiciera una auditoría de la contratación de este ayuntamiento, no tendría ningún problema. Aludía, por ejemplo, que si en el contrato de los contenedores soterrados se tenía que haber pagado un lugar de acopio, bien, pues no, en ningún contrato se paga ningún lugar de acopio. Es decir, cuando viene el material, pues se acopia en instalaciones municipales o en el propio lugar de la obra, en este caso, al ser un material sensible, entre otras cosas, porque el hierro actualmente es un polo de robo, ya que está muy caro, pues decidimos tenerlo cerca de donde creemos el hurto o el robo tuviera las menores posibilidades posibles. Actualmente ahí prácticamente no hay buzones nuevos, sino que hay buzones que se han ido sustituyendo y que llevaremos en los próximos días a una instalación municipal para guardarlos, ya que nos pueden servir de reposición o de piezas para los más de 700 contenedores soterrados que tenemos en el municipio. En cuanto a copia de materiales, ya le digo que también es una cuestión habitual dentro de la propia obra, es decir, si se está levantando una acera, es imposible que haya cada minuto esperando un camión para llevarse los escombros, por ejemplo, y por tanto se acopian, pero una vez que se finaliza la obra, pues se queda completamente limpia la zona y así lo podrán ver ustedes en los próximos días. Esto lo vengo repitiendo durante los últimos meses y verán cómo es una realidad. Aludía también, nos tiene acostumbrados, y a mí ya incluso hasta me agrada la información esta que tiene usted por diferentes vías. Lo que pasa es que yo le pediría algo más de, yo creo que cambie de informado, porque no le informa bien y yo creo que debe cambiar. Mire, sobre esta posibilidad de actuación de Vetusta Morla y Rafael, estuve yo implicado en ese momento porque la concejala de Cultura estaba pasando un terrible momento por la situación del COVID. Y es verdad que este ayuntamiento y este gobierno se planteó la posibilidad de que nada menos con motivo del 30 aniversario, una fecha impactante, simbólica, para nuestro municipio, pues qué mejor manera, incluso cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, pues qué mejor manera que traer Vetusta Morla, que comparto sus gustos, me encantan, pero que son de Tres Cantos, es un grupo internacionalmente conocido y que nació y creció, o al menos creció en nuestro municipio, pues que pudiera brindarnos con un concierto como consecuencia del 30 aniversario. Y hombre, pues Rafael, yo no sé si a usted le gusta, a mí sí, fíjese. Creo que también es un artista reconocido y que podría ser un buen tándem para el 30 aniversario, para celebrar el 30 aniversario de nuestro municipio. Y yo creo que es lógico que un equipo de gobierno, en su labor de gestión, inicie conversaciones para poder traer a estos artistas. Una vez que esas conversaciones se tradujeron en términos económicos, pues decidimos que, dada la cuantía que se nos pedía, y como consecuencia también de la pandemia estaban los aforos restringidos, incluso estos grupos nos restringían los aforos, pues vimos que era inviable económicamente y también veíamos que tampoco era unas cantidades desorbitadas, no porque no lo valieran, sino porque este ayuntamiento con el aforo limitado no tenía capacidad ni creíamos que fuera necesario gastarse ese montante económico en dos conciertos de estos artistas, como digo, reconocidos. Creo que esa es transparentemente la gestión y, por tanto, se les denegó, vamos, se desestimó la posibilidad de que actuaran con motivo del 30 aniversario Vetusta Morla y Rafael en nuestro municipio, lo cual no descartamos que en un futuro, pues yo creo que todos convencidos de que puede ser, sobre todo Vetusta Morla, que son de Tres Cantos, pues que ojalá que algún día nos puedan brindar con un concierto en su municipio y en nuestro municipio. Eso es la historia. Yo creo que para las próximas ocasiones, si le surge la duda sobre algo, pues pregunta abiertamente y le informamos sin que usted eche la mente a volar, que le gusta mucho y es peligroso. Luego también sobre las inauguraciones, recepciones sobre que se realizan. Bien, yo entiendo que a usted, por las imágenes, porque es verdad que no le vi, tampoco tiene por qué venir. O sea, usted es libre de venir, de acudir a los actos que se organizan en su municipio, pero es verdad que el sábado no acudió a la gran puesta del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión del punto limpio. Pero habrá visto usted por las imágenes, pues lo ilusionada que estaba una gran parte de la ciudadanía de Tres Cantos. Usted mejor que nadie que gestionó estos servicios, porque no olvidemos que usted gestionó en este ayuntamiento y usted gestionó estos servicios y también hacía algún evento multitudinario. Usted lo recuerda. Sabe que estos eventos, este evento lo sufragó en su totalidad la empresa que gestiona el servicio en estos momentos, Precero, y son eventos que se traducen, en este caso, fíjese, hace 12 años que no se hacía una presentación del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión del punto limpio, que, como bien se ha dicho antes en este pleno, pues es el contrato de mayor volumen económico y yo creo que el contrato al que mayor atención prestan los ciudadanos. Que los ciudadanos, que los niños, que las familias no solo pudieran tocar y ver y comprobar los medios materiales y personales que van a limpiar y a recoger los residuos durante los próximos 12 años, sino que también acompañado de diversas actividades familiares, como es típico, como es también una continuidad en la gestión del Gobierno. Siempre intentamos ofrecer actividades familiares y actividades para que la ciudadanía de Tres Cantos tenga un ocio y tenga una ocupación en su municipio. Pues yo creo que poner la atención sobre eso desde un punto de vista negativo, sinceramente, no lo comprendo. Pero a su pregunta en concreto de quién los paga, pues ya le digo que en la mayoría de los casos, pues en este caso, la empresa que va a gestionar el servicio durante los próximos 11 años. Señor Mas, por parte del Grupo Municipal Ganemos, aludía a la tala de árboles y marcaba y pedía un criterio. Bien, el criterio yo ya lo he explicado también en multitud de ocasiones, en comisión, en este pleno y en multitud de mensajes que hemos contestado y correos a los vecinos. Usted habla de la calle Neptuno y la calle Marte. Yo le voy a poner la situación pues más desfavorable. Hable de todo el sector Océanos y de todo el sector Planetas. En todo el sector Océanos y todo el sector Planetas existen unos árboles, o existían ya, que eran unos olmos. Es un árbol que pues no estaba, en su momento era un árbol muy barato, que se aprovechaba para gastarse poco dinero en la plantación de árboles de una zona urbanizada, y que más de 30 años, no sé por qué usted ha aludido a que esos árboles se han plantado 20 años por un gobierno del Partido Popular, los árboles llevan ahí plantados desde su urbanización, hace más de 30 años, pues con el paso del tiempo se ha comprobado diversas cuestiones. La primera es que tienen un crecimiento descompensado, multitud de ramas secas y pudriciones importantes, lo que provoca ya no solo daños materiales, que son peligrosos. Yo le puedo enseñar una foto de un vehículo con la luna rota desde hace 2 semanas porque le cayó una rama de un olmo encima, pero le puedo enseñar olmos caídos con la acción del viento. Y ya le digo, no me preocupa, que sí, pero no me preocupa tanto los daños materiales, sino la posibilidad de que pueda haber un daño personal irreparable. Ante eso somos implacables, y lo siento mucho. Ante la posibilidad de que un ciudadano pueda tener una lesión muy grave o incluso pueda fallecer como consecuencia de la caída de un árbol, como así ha ocurrido en multitud de municipios, que algunos no se pueden controlar, pero si tenemos esa mínima posibilidad, ahí vamos a ser implacables. Esa es la primera cuestión, de que esos árboles están, y así lo atestiguan multitud de vecinos y multitud de hechos y de fotos. Por ejemplo, en el mes de enero cayeron en la calle Neptuno precisamente 2 olmos de grandes dimensiones que, si cae encima de una persona, esa persona directamente fallece. Pero, como digo, ya no solo es esta cuestión. Las raíces de esos olmos estaban provocando daños en las viviendas privadas, daños en los patios de las viviendas privadas y daños en las acometidas de agua de las viviendas privadas. ¿Usted sabe lo que es que una raíz de un olmo reviente una acometida, el vecino no se dé cuenta porque filtra y le llega una factura de agua de 2.500 euros? El canal de Isabel II no se hace responsable, esa factura la tiene que pagar él o su seguro si se lo cubre. Bien, ahí esa es otra cuestión por la que estamos talando los árboles y sustituyendo, ya le diré después qué es lo que estamos haciendo, talando los árboles del sector Planeta y del sector Océanos. Tercera cuestión y tercer motivo por el que se están eliminando o sustituyendo estos árboles del sector Océanos y Planeta. Las raíces están provocando un levantamiento de las aceras que es imposible. Sin cortar la raíz, y por tanto si se cortan esas raíces, el árbol pierde estabilidad, y no se puede asegurar la verticalidad del árbol y que no se caiga. Por lo tanto, es necesario cortar esas raíces para poder llevar a cabo una pavimentación de la acera sin que tenga unos sobresaltos que supongan que sea inaccesible. Ese es el tercer motivo. Pero ya le digo, no se quede en la frialdad del dato. No se está perdiendo ni un solo árbol del sector océanos y del sector planetas. Todos, sin excepción, se están sustituyendo por otra especie, en este caso perales de flor, donde el crecimiento es mucho menor. No tiene sentido un árbol que está situado a un metro de la fachada y de los patios de las viviendas y que todas las ramas invadan las zonas privadas y los patios privados, donde el propietario nos exige una poda, porque el Código Civil nos exige que un árbol público no pueda invadir una propiedad privada, y entonces tengan que estar sometidos todos los inviernos a podas drásticas por donde se producen pudriciones, y sí plantar árboles de un menor crecimiento, árboles mucho más acordes a una tipología de calle que es totalmente residencial y que no son grandes avenidas. Ese es el criterio en este caso en concreto. ¿Y cuál es el criterio en general de este Gobierno en relación con el arbolado? Es aumentar día a día el número de árboles que existen en nuestro municipio. Y podremos discutir una vez más, como con las mociones, de si los datos son reales o no son reales. Pero usted puede ir a la calle Rocío, situada ahí enfrente, donde antes no había árboles, ahora hay árboles. Usted puede ir al final de la Avenida Labradores, donde antes no había árboles, ahora hay árboles. Usted puede ir a la calle Salvia, donde antes había 20 árboles, ahora hay 40 árboles porque estaban a 10 metros y hemos puesto uno entre medias. Esa es nuestra política, seguir aumentando el patrimonio arbóreo en nuestro municipio. Pero claro, luego también hay cuestiones insalvables. Hace meses aludíamos al complejo deportivo Parque Norte. Como usted sabe, se vendió la parcela aledaña, parcela municipal al CASBI, se vendió al colegio. Es una parcela dotacional donde el colegio CASBI puede ampliar sus instalaciones y tiene derecho a ampliar sus instalaciones. Y por lo tanto, con todo el dolor, porque creo que es un árbol de los más bonitos y de los que más crecimiento lento tienen, como es una encina, con todo el dolor del mundo, si una persona ha pagado 500.000 euros por una parcela para mantener encinas, pues comprenda que no puede ser, no es posible. Comprenda que si quiere ampliar su colegio y tiene que talar una encina, dos o tres, porque estén dentro de una parcela dotacional, pues con el cumplimiento de la ley de protección del arbolado se tenga que llevar a cabo. Creo que salvando la demagogia, creo que en esto podremos estar completamente de acuerdo todos los presentes en este salón de plenos. Hacía una pregunta. ¿A quién se va a vender la parcela de Valdecarrizo, que por cierto tiene muchos chopos, la mitad de ellos caídos? Bueno, pues no se va a vender a nadie. De momento, y en los próximos meses, yo creo que en el próximo año, no se va a vender a nadie. Pero también, desde un punto de vista un poco demagógico, aludía de cómo nos enteramos de si una empresa quiere vender. Pues mire, en el municipio de Tres Cantos y el Gobierno actual, lo hemos dicho, Tres Cantos está de moda, y a Tres Cantos quieren venir muchos inversores. Y, hombre, yo creo natural, también transparente y objetivo, es que cuando un inversor quiere invertir en Tres Cantos, a donde se dirija es a su ayuntamiento, a donde se dirija es a su gobierno, el del color que sea, para que busque la fórmula de invertir. Y esta es la forma que tenemos de trabajar. Multitud de inversores se dirigen a nosotros para buscar fórmulas de inversión. ¿Y qué ofrecemos nosotros a esos inversores? Lo primero, agilidad y cercanía con ese inversor. Agilidad en la tramitación de las licencias. Todo el apoyo del mundo para que esa inversión se traduzca luego, primero, en recursos económicos para el municipio. Segundo, dar o seguir incrementando la profesionalidad y los hubs que tenemos en nuestro municipio. Y por último, pero no por ello menos importante, nuevas posibilidades de empleo para nuestro municipio. Y por ello, pues por ejemplo, próximamente hablaremos de un nuevo laboratorio que vendrá a nuestro municipio. ¿Y qué ha sido así? De una reunión, de una llamada, oye, queremos venir a Tres Cantos porque queremos participar de ese hub farmacéutico, ¿qué posibilidades tenemos? Pues las posibilidades es todo el apoyo del mundo y agilidad en la tramitación de licencias. Licencias que pueden concederse en un plazo de 6 meses, cuando en cualquier otro municipio tardan 1 año y medio, incluso hasta 2 años. Eso es lo que quiere el inversor, que cuando decide hacer una inversión, en 6 meses la pueda traducir en realidad. Y luego ya, desde un punto de vista más cojoso, pues yo le digo, señor Mas, que estamos en campaña, y cuando uno está ya en campaña, pues tiene que andar por el municipio. Las aceras del aparcamiento del sector foresta pues llevan 2 semanas en obras. Entonces, le digo lo mismo que al señor Díaz Guerra, a los informadores, yo creo que le tienen que informar puntualmente, porque ya le digo que se están reparando, remodelando las aceras del aparcamiento del sector foresta y que aprovecharemos para instalar nuevo alumbrado público de tecnología LED para reducir el consumo eléctrico en nuestro municipio. Y también estamos asfaltando durante esta semana todas las calles de Soto de Viñuelas, de la Alameda Baja, que han sido remodeladas recientemente. El sábado asfaltaremos la calle Viento, que también ha culminado su remodelación recientemente. Y próximamente, en los próximos días, yo espero que la próxima semana o después de Semana Santa, se asfalten las calles del residencial Centro 2 y con ello prácticamente pues concluyamos muchas de las mejoras que estábamos acometiendo en los últimos meses. El Grupo Municipal Socialista aludía o preguntaba sobre las remodelaciones de otras zonas del municipio. La verdad es que siempre se nos acusa, y esto también pueden estar de acuerdo conmigo, en que no es verdad, siempre se nos acusa de que hacemos obras al final del mandato. Luego, durante todo el mandato, me están hablando de acopios, de materiales, de tala de árboles, por lo tanto, es algo contradictorio. Aludía a la portavoz del Grupo Municipal Socialista a la remodelación de la avenida Los Encuartes, de la calle del Comercio, de las calles del Lago. Pues bien, ya le digo que si los vecinos de este precioso municipio tienen la voluntad de que este equipo de gobierno continúe a partir del 28 de mayo del 2023, pues nuestro compromiso será que en el año 2024 comience la remodelación no solo de la avenida Los Encuartes, sino de los laterales de la avenida Viñuelas, de la calle Comercio, y se lleve a cabo después del verano, comience también después del verano, una remodelación importante en el Parque Central, de los caminos, del saneamiento, de las rejillas, de las escaleras y también de las gradas del lago. Ese es nuestro compromiso y para que vean, nos comprometemos a prácticamente 3 meses después de las elecciones. No dejaremos para el final del mandato, aunque luego ustedes, una vez más, después de 4 años, volverán a decir que solo hacemos obras al final del mandato. Todo ello, pues fíjese, lo enlazo con los presupuestos participativos. Todo ello nace también de la petición de los vecinos que nos hacen por los diversos medios. Estamos a punto de conseguir 9.000 usuarios en el WhatsApp, multitud de correos, y nos hacen llegar las peticiones de, pues por ejemplo, de la remodelación de la avenida Encuartes, de la remodelación de las escaleras del Parque Central o de las gradas del lago del Parque Central. Yo creo que no hay mejor participación que la propia participación de los vecinos por los diversos medios. Yo estoy convencido que si hiciéramos unos presupuestos participativos, estos proyectos saldrían a la luz, estos proyectos serían los que preferirían los ciudadanos de Descantos que se ejecutaran en el próximo año y también, pues posiblemente, las sombras en los parques infantiles sobre las que estamos trabajando y sobre las que espero y seguro que en el futuro pues también podrán ser una realidad en el municipio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico, portavoz, perdón, concejal de Seguridad y Movilidad.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Señor San Miguel, efectivamente, pregunta fácil, concisa, respuesta fácil y concisa. ¿Cuántas agentes tenemos en plantilla actualmente? Actualmente en plantilla, 73. Señor Díaz, respecto al tema de la incorporación de policías, la falta de previsión, pues déjeme decirle, la previsión es la que la legislación vigente permite. Déjeme decirle que los actuales policías que se encuentran en la academia se comenzó la elaboración de las bases en mayo de 2020. Se comienza esa elaboración de las bases que junto a la situación pandémica, que le recuerdo que estábamos viviendo, y junto con la negociación que con los sindicatos tiene que realizar además esta concejal, por también ser concejal de Recursos Humanos, pues hace que se alargue el procedimiento. Posteriormente, gracias a que las bases, en calidad de prever posibles incorporaciones a unas bases ya aprobadas, establece que se puede incrementar el número de plazas que se produzcan en la categoría hasta el día en que se publique la fecha, lugar y hora de inicio de las pruebas. Por lo cual, gracias a esto, en febrero de 2022 se pudieron incrementar en 7 más, gracias, por lo tanto, a las que tenemos ahora mismo en el IFISE y a 2 más que vinieron en el 2021, en diciembre, por movilidad, por plazas por movilidad. Las fechas no las marca ni esta concejal ni las marca este ayuntamiento. Las fechas de los cursos las marca el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Nosotros no podemos hacer más que adaptarnos a ellas e intentar que, como ya le he dicho, con la legislación vigente, intentar poder establecer y ofertar el máximo número de plazas. Porque aquí sí que invertimos en seguridad, porque para nosotros es muy importante. Y no solo en materia de recursos humanos, sino también en materia de inversión. Porque déjeme que le diga, no sé, a lo mejor también el tema de la información que tiene no es de todo fidedigna. En este mandato se han comprado vehículos de policía, guantes detectores de metales, chalecos antibalas a todos y cada uno de los integrantes de policía local, y no solo los básicos, sino también, además, aquellos que incorporan antipunzamiento, material de protección para trabajar con los animales, taser, dron y, por supuesto, inversión en formación. Porque creemos en la policía local, creemos que este equipo de gobierno tiene que estar a su lado para que pueda ejercer sus funciones de la mejor manera posible, para que Tres Cantos sea lo más segura posible. Y déjeme decirle, nos da igual ser los primeros o los terceros, lo que queremos es que Tres Cantos sea segura y que los tricantinos se sientan seguros. Y si usted tiene los pies en este pueblo, pues entenderá que así es. Sinceramente, con respecto a los delitos, no entiendo que usted busque el debate respecto a unos datos que ni son del Ayuntamiento ni son del Partido Popular. Son los datos oficiales del Ministerio del Interior. Y la nota de prensa establece, lo único que hace es reflejar esos datos que son públicos y que además alegan. O sea, y además dice dos declaraciones, una del señor alcalde en el que dice que felicita al tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil y la colaboración que hay entre ellos, y por mi parte diciendo que vamos a seguir trabajando, que estos datos son motivadores para seguir trabajando para buscar el delito cero. O sea, esas son las declaraciones. Yo creo que más objetivo no se puede ser. Se ha transmitido una información. Usted diga lo que quiera. Yo le solicito, al igual que usted me pedía responsabilidad, yo le voy a solicitar también responsabilidad. Le solicito esa responsabilidad y que evite confundir con información no contrastada y dejando entrever, ya que esto genera alarma social. Tenga usted el objetivo que tenga. Yo le pido responsabilidad como persona y, por supuesto, como miembro de esta corporación. Y, por supuesto, tenemos que dejar trabajar a la Policía Local y a la Guardia Civil cuando se produce una denuncia. Y después ellos ya obrarán en consecuencia y se esclarecerán para determinar si es falso, si es verdadero, y trabajarán de esa manera. Por parte de este equipo de gobierno se trabajará de manera preventiva, siempre, colaborando Policía Local y Guardia Civil y estableciendo aquellos consejos o aquellas acciones que ellos determinan que deben hacer. Respecto al tema del transporte lanzadera de Tres Cantos, como usted bien sabe, no tenemos competencia. De todas maneras, déjame decirle que en esta descomunicación que, según usted dice, que yo tengo con Renfe, déjeme decirle que, según me han dicho, ahora mismo la modificación de los horarios se debe a que ahora mismo solo hay tres andenes abiertos en Chamartín, pero que las próximas semanas ya hay 3 más que se van a abrir, por lo cual se va a ir aumentando los horarios. Por lo cual, espero que por fin se normalice y que acaben pronto estos meses de obras, que espero que finalmente redunden en una mejor comunicación con el municipio de Madrid a través del valioso sistema de cercanías, que es uno de nuestros principales medios de comunicación con la capital. Señora Lucena, yo creo que ya por fin nos vamos a entender. Usted dice que es que no le contesté en el anterior pleno. Vamos a ver, si usted en el anterior pleno me dice información sobre las plazas de movilidad reducida y me dice qué está haciendo Policía Local, pues yo en ese pleno, y si quiere puede escuchar usted el audio acta, le expliqué que se estaba haciendo control de la zona de comercio, la calle Viento, alrededores, zona de Maliciosa. Claro, usted no me pidió datos. Usted hoy viene claramente y me dice información sobre sanciones interpuestas por aparcamiento indebido en plazas de movilidad reducida. Yo ahora ya sé usted lo que quiere saber, pues yo se lo digo, 34 en lo que va de año. Es muy sencillo, usted me pregunta y yo entiendo esa pregunta, yo le puedo contestar lo que usted desea saber. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra el concejal de Juventud y Tres Cantos 2030, don Pedro Fernández.
Muchas gracias, alcalde, y buenas tardes a todos los miembros de la corporación y al público asistente, los que nos ve por streaming. Bueno, se ha hecho varias referencias en relación al contrato de acogida de basuras, gestión del punto limpio, limpieza viaria. Pues comentar al señor San Miguel que en este pliego de condiciones, que le insto, aunque llevemos ya un tiempo que ya se ha aprobado el contrato, que lo revise, no se hacía referencia en ningún punto al tiempo cuando los vehículos debían ser suministrados. ¿Qué ha sucedido? Pues como usted sabe, toda la afección de la guerra de Ucrania y todo el retraso de la cadena de suministros, estos camiones la verdad que son bastante complejos a la hora del montaje, ya que el chasis, la mayoría de ellos son Volvo, de marca Volvo, y lo que es la grúa y el equipaje detrás son de otras marcas. Por lo tanto, a la hora del ensamblaje y fabricación, la verdad que es un proceso bastante complejo. Lo que sí que hemos realizado desde este equipo de gobierno y en particular desde como este concejal, es asegurarnos que el servicio no se viera mermado. Por eso exigimos a la empresa que ganó en este caso el concurso, Precero, que sustituyera a todos aquellos camiones que hubiesen tenido problemas o que alquilase camiones para prestar el servicio. Por eso, no sé si ustedes vieron en el último año que había ciertos vehículos que no estaban con la imagen antigua, del Respira Vida, con el Diente de León, etcétera, sino que eran camiones blancos o simplemente con el logo de Precero. Pues bien, eso sí que lo exigimos, incluso no venía en el contrato, pero yo creo que así la empresa también lo entendió que era lo correcto, de alquilar camiones o buscarlos en cualquier otro lado que estuvieran disponibles para prestar el servicio y no mermar el servicio. Una vez que ya están los camiones, pues consideramos oportuno realizar esa presentación y ponerlos inmediatamente esa tarde al servicio de la ciudadanía de Tres Cantos. Por lo tanto, no hay capacidad para poner ninguna sanción porque no estaba contemplada en el pliego. Lo único que hicimos es gestionar para que realmente el servicio no se viera mermado y así es como ha sucedido, que se ha prestado todo el servicio. En relación, como hacía el Grupo Municipal, Ganemos sobre los informes de cumplimiento de este contrato y también en relación al de mantenimiento de zonas verdes, yo le puedo decir que, vamos, tanto este concejal como la técnica que realiza gran labor en estos contratos, realiza un exhaustivo control y seguimiento de que así se realicen todos. Por lo tanto, le pasaremos los informes, que así lo ha solicitado. Le iba a decir que lo presentase por registro, pero no sé yo si lo presentará. Se lo facilitaremos. Pero le puedo hacer constar de que los servicios están cumpliendo. Hacemos un control exhausto y fidedigno de que todos los trabajadores estén todos los días en planilla, de que cumplan con los turnos, y así se está realizando. Por ejemplo, le puedo informar que después de Semana Santa, y así lo hemos estipulado con la empresa de mantenimiento de zonas verdes, se incorporan, como así establece el pliego, 6 personas de temporada alta, y le aseguro que después de Semana Santa estaré yo en la calle controlando que esas 6 personas estén aquí en nuestra ciudad. En relación con esas naves de que usted también mencionaba sobre estos contratos, informarle que la nave que está en la calle Fragua es de titularidad privada y la empresa paga pues, su alquiler, y la nave que hay en Valdecarrizo es titularidad del ayuntamiento. Y también informarles que se realizará una renovación de ese punto limpio pagada pues, por la empresa actualmente contratista, como así aparecía en el pliego de condiciones. Y luego también mencionar que todos los cantones también que hay a lo largo de la ciudad también son de titularidad privada y la empresa adjudicataria, en este caso Precero, pues paga el alquiler al propietario que sea. Y en relación ya como última cuestión a los cargadores, a los puntos de recarga eléctrica, es verdad que es una cuestión que llevamos los últimos meses analizando. Sinceramente, yo le pido disculpas a los vecinos de Tres Cantos por el retraso que se está produciendo, pero realmente no podemos hacer más el ayuntamiento que presionar y presionar a Iberdrola. Muchas veces esto es lo que sucede en las administraciones, que a la vez la empresa que está realizando la obra tiene una subcontrata, que a la vez está realizando varias labores por varias ciudades y ya solo nos queda prácticamente ir a la sede de Iberdrola y exigir ahí pues que vengan. No, pero en serio, estamos haciendo todas las gestiones oportunas, tanto con el técnico como este equipo de gobierno, para que ese retraso sea el menor posible. Me consta que en Avenida de Viñuelas ya se han realizado todas las conexiones, ya solo falta para que nos presenten el boletín eléctrico, y en la Avenida de Colmenar sí que tienen que hacer unas últimas zanjas para hacer las últimas conexiones. Por lo tanto, esperemos que en el siguiente pleno pues no tenga que venir esta cuestión y ya los vecinos pueden estar disfrutando de los puntos de recarga eléctrico. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Ismael Llorente, concejal del Mayor.
Buenas tardes, concejales de Corporación, vecinos presentes y los que nos siguen a través de las de streaming y las redes sociales. Respondiendo a las preguntas formuladas por la portavoz del PSOE, pues decirle que cualquier renovación de espacios que se acomete, sea en la parte del edificio que sea, lo primero que tenemos en cuenta es la accesibilidad. La pasarela a la que hace referencia no es lineal, sino que tiene dos tramos, un primer tramo de los grupos de locales de música y un segundo tramo que pertenece a las casas regionales. Se ha cambiado todo el firme de lo que es la pasarela y la renovación integral de los seis grupos de música, desde el suelo a paredes. Los paneles de techo, se ha cambiado la luz también a tecnología LED y se ha mejorado acústicamente algunos locales, sobre todo con los grupos. Y se ha mejorado también los sistemas de climatización y aire acondicionado. Sí, es verdad que nos falta la parte final de las casas regionales, pero tenemos ahí una pequeña reforma que hacer del muro que da la Rosaleda para que las personas que utilizan la Sala 2, que es la que utiliza la Casa Andalucía con la Sevillana, pues podamos hacer una rampa ahí y está la Concejalía de Obras viendo la fórmula más accesible para ello. En lo que respecta al tema de Internet, pues bueno, estamos estudiando la fórmula más adecuada y beneficiosa para la gente que está en allí. Gracias.
Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Fátima Mera.
Muchas gracias, alcalde. Contestando en primer lugar al señor San Miguel, mire, no es que el alcalde, esta concejal o este equipo apoye las reivindicaciones, es que creemos y respetamos en esas reivindicaciones de los vecinos. Ellos tienen derecho a solicitar lo que consideren de la manera que consideren, como no podía ser de otra manera. Pero nosotros creemos, y de hecho así ha sido, le hemos ido explicando durante todo el proceso, o les hemos ido explicando a los vecinos y a ustedes mismos durante todo el proceso en este pleno, cómo han ido dándose las cosas. Este equipo de gobierno cree en el trabajo en los despachos, cree en el trabajo a través del teléfono, cree en las reuniones, cree en el insistir, cree en el trabajar, trabajar y trabajar para conseguir el objetivo. Y así ha sido con la pediatría o las urgencias de este municipio. Hemos apoyado a la Comunidad de Madrid, que estaban a la cabeza tratando, en este caso con la pediatría, de mejorar la situación. Nos consta que han trabajado duro y así ha sido. Por eso, en la actualidad, ya está recuperada con normalidad el servicio pediátrico. Ningún niño ha quedado sin atender en todo este proceso, pero ahora, con mayor normalidad, los 7 pediatras de Tres Cantos están cubiertos, el octavo. Nos consta que desde la Comunidad de Madrid están haciendo lo posible para que llegue ese octavo pediatra que nos adjudicaron a Tres Cantos el pasado verano, en el pasado mes de julio, creo recordar, y están trabajando en seguir mejorando este servicio porque una ciudad como Tres Cantos así lo merece, aún con la complejidad de esa problemática estructural que tienen, que tiene todo lo que es la sanidad de este país en cuanto a la ausencia o la falta de pediatras y falta de profesionales. Por otro lado, respecto a las urgencias, el recuperar las urgencias fue un trabajo de este equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza. A mí me consta porque he estado presente en todas esas conversaciones, en todas esas reuniones. Ha sido un trabajo difícil, un trabajo para conseguir que nuestros vecinos tengan ese servicio de nuevo en Tres Cantos, ese servicio presencial, porque quiero recordar que no se perdió el servicio, estaba telefónicamente a través del 112 durante la época de la pandemia y se recuperó teniendo médico, enfermería y celador en los turnos. Ha habido una serie de circunstancias de conflicto laboral y demás que han hecho imposible que estuvieran en todos los turnos estos profesionales. La situación ya está normalizada, según nos transmiten, y de esa normalidad viene que estos profesionales ya estén en tres cantos. En algunas ocasiones es imposible cubrir una ausencia sobrevenida, como así pasó, como usted hacía referencia al fin de semana del puente, porque bueno, las personas se ponen enfermas, hay bajas sobrevenidas, situaciones de un momento para otro que hacen imposible que ese personal o ese médico en ese caso pueda estar en su puesto de trabajo. Y pese a intentar cubrir esa plaza para ese turno, hay veces que es imposible porque, como digo, hay una ausencia de profesionales que es la realidad a la que nos enfrentamos, no solamente en Tres Cantos ni la Comunidad de Madrid, sino en todo el territorio nacional. Pero pueden estar los vecinos tranquilos que este equipo de gobierno lucha por los intereses de todos los vecinos allá donde creemos que se consiguen las cosas, que es en la consejería, trabajando, trabajando y trabajando. Esto sobre la sanidad, que aún no siendo competencia municipal, estamos haciendo un seguimiento exhaustivo para poder informar a los vecinos, que eso sí es algo que nos preocupa, informar. Por otro lado, acerca de las preguntas que me ha formulado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, efectivamente estamos de acuerdo en la importancia del Plan de Prevención del Suicidio. Como bien dice, se aprobó hace un par de semanas, se presentó y ya estamos trabajando para que esa mesa de seguimiento de este plan se ponga en marcha, se ponga a trabajar para establecer las acciones, los programas más necesarios, más importantes, y así como hacerle un seguimiento a estos programas para que tenga toda la eficacia posible, y no le quepa duda de que este equipo de gobierno va a hacer un seguimiento exhaustivo para que este plan sea muy eficaz. Le agradecería que le transmita su preocupación a su presidente nacional, porque sería muy interesante que a nivel nacional eso también les preocupara, como les preocupa a ustedes aquí a nivel local, y se elaborara una estrategia nacional sobre la que colgaran el resto de estrategias. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Tres Cantos se ha elaborado un plan para atender todas estas necesidades y bueno, pues estas situaciones que se están dando cada vez más y que tenemos que acometer esta problemática para poder atajarlo. Por otro lado, sobre el mercadillo los jueves, efectivamente, inicialmente, uno de los motivos, dado que el mercadillo es un bien popular, que con los años ha ido tomando su importancia, ha crecido y es muy bien acogido por muchos vecinos que se acercan cada jueves, durante la pandemia se valoró esa posibilidad de trasladarlo a un espacio mucho más amplio, mucho más grande, precisamente para asegurar esas medidas higiénico-sanitarias que entonces estaban vigentes. Actualmente estas medidas efectivamente ya no se encuentran, pero lo que sí se encuentra es que en ese espacio hemos o tenemos la posibilidad, y así nos lo han transmitido muchos vecinos, no sé con quién hablan ustedes, pero a nosotros los vecinos nos transmiten la facilidad de aparcamiento en muchas ocasiones. Antes ibas a una avenida que solamente tenía ya una calle de aparcamiento porque la otra calzada estaba completamente ocupada, y la otra calzada estaba ocupada por vehículos propios de los comercios o de los comerciantes ambulantes y impedía en muchos casos poder aparcar, y mucha gente se tenía que ir a su casa sin poder acercarse al mercadillo. Muchos vecinos nos transmiten que con la nueva ubicación esto se ha mejorado. Pueden llegar a aparcar con toda normalidad, con toda tranquilidad, y pueden hacer sus compras. Además, se trabajó en un sistema, se trabajó con el consorcio para que un autobús también esos jueves pasara por esta zona, que así sigue estando. Pero es que además, con esta nueva ubicación, el mercadillo está más seguro. Esto no es una cosa que decimos nosotros, los informes tanto de policía como de protección civil así nos lo indican. Garantizamos de esta manera actuaciones de emergencia y además lo que antes no se cumpliría en la otra ubicación, y les voy a explicar por qué. Como he dicho anteriormente, teníamos dos calzadas, una de las cuales estaba completamente ocupada por el mercadillo, la otra calzada estaba en dos de sus en los dos lados ocupada por vehículos de los propios comercios o vecinos que se acercaban a este espacio, lo que imposibilitaba en muchos casos el acceso de camiones, por ejemplo, de bomberos, ambulancia y otros servicios de emergencia. Actualmente en este espacio hay una residencia de mayores y también tenemos ahí el centro de salud. Hay veces que hace falta una vía de acceso para los servicios de emergencia y esto ahí no se podía asegurar. Por lo tanto, estamos asegurando aparcamiento y comodidad a los vecinos. Estamos cumpliendo con normas y con condiciones de seguridad para los vecinos y también para los propios establecimientos. Y, por otro lado, y por último, allí también contamos con servicios, con baños públicos. Creemos que esta ubicación es la más adecuada. De todas maneras, seguimos trabajando en la medida de lo posible por darles cabida y escuchar siempre las posibles demandas, tanto de vecinos como de los comercios ambulantes que a este mercadillo se acercan. Esta es la información y este es el motivo por el que el mercadillo está en mejor ubicación. Si ustedes quieren dejar públicamente en voz en este pleno que están de acuerdo con que se cambie de ubicación en contra de lo que dicen los informes de policía y de protección civil en cuanto a la accesibilidad de los servicios de emergencia, díganlo con mayúsculas, sin lugar a dudas, a los vecinos, porque así nos quedará más claro a todos su interés en el cambio. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo, concejal de Familia e Igualdad.
Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Yo paso a dar contestación a las dos preguntas que me han hecho compañeros acerca de la ayuda a domicilio. Como bien hablan, no es de la municipal, que es de las que tenemos competencia, sino aquella que presta a la Comunidad de Madrid por un incidente sucedido el día 21 de marzo, que se me trasladó gracias a la compañera doña Inés Pastor, que ese mismo día me facilitó la información. El día 22 a las 8 de la mañana se mandó un correo a la Comunidad de Madrid con esa incidencia, como bien digo, notificada por una compañera, no por la usuaria, aunque más tarde nos la ha ratificado, y esa misma semana los compañeros me pusieron en orden de que había habido otras cuatro. Bueno, eran tres, hoy son cuatro, no lo sé porque nunca me han llegado, como bien les pedí en esa misma comisión, me pudieran trasladar los datos o al menos algún dato para saber qué es lo que había pasado y así pedirle cuentas a la Comunidad de Madrid. Le sigo pidiendo que si me pueden hacer llegar esos datos, al igual que transmití la queja que me manifestó la compañera doña Inés, transmitiré las otras. La comunidad me ha respondido dándome una cita presencial a finales de este mes donde hablaremos estas y otras incidencias del servicio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ya para concluir, tiene la palabra la concejala de Cultura, doña Elisa Miguel.
Gracias, alcalde. Ante la petición del grupo Ganemos acerca de datos y de facturas, gastos, no le mando al portal de transparencia. Le informo que es ahí donde se recaba todo y donde puede obtenerlo. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Se han contestado todas las preguntas que se han realizado por parte de los grupos de la oposición. Agradezco a todos, tanto a los portavoces como al equipo de gobierno. Y sin más temas que tratar, levantamos la sesión y agradecemos también la presencia de los habilitados nacionales. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes de nuevo.